Bueno, la entrevista es con el rector de la Universidad de Entre Ríos, de la UNER, Andrés Sabela. Buen día, ¿cómo le va? Florencia Gómez, Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa.
Hola Florencia, Ezequiel, muy buenos días.
¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
¿A dónde lo encontramos hoy? Digo, de chusma,
¿no? Trabajando en un plenario de rectores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.
Ok. Bueno, el tema que le había propuesto, Andrés, tenía que ver con los distintos efectos del desfinanciamiento universitario. Ayer leí un titular, una noticia, que decía más de 130 renuncias en la UNER en función de que poder adquisitivo del salario cayó un 40%. Cuando hablábamos con gente de los nucleamientos sindicales y demás, plantean esto. Tenemos colegas que por ahí tienen que salir a changuear con otra actividad, sea Uber, sea alguna que puedas tener flexibilidad de tiempo, qué sé yo, pero es una complejidad, así que queríamos alguna reflexión en principio sobre esto.
Sí, el Consejo Interuniversitario Nacional hace un par de meses algunos rectores de algunas universidades empezaron a advertir esta situación, que había un nivel de licencias sin voces de haberes, un nivel de renuncias de investigadores, de renuncia de docentes, que aparentemente era mucho más alta que lo habitual. Uh-huh. Por supuesto, en toda organización hay renuncias, hay licencias,
claro.
Pero se empezó a advertir de que había niveles realmente que duplicaban, claramente lo que es habitual. Uh-huh. Eso fue transmitido justamente en un plenario de rectores, entonces muchas universidades prestamos atención a esto, que lo veníamos viendo, pero tal vez no con el ojo que había que hacerlo, con el análisis que había que hacerlo, y varias universidades lo hicimos y miramos qué es lo que ha pasado de enero del 24 a la fecha. Seguramente así como vieron alguna nota que ha salido de la UNER, ha salido alguna nota de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad de La Pampa,
sí.
Y de otras universidades, la verdad que todos los informes son coincidentes. El sistema universitario, el sistema científico-tecnológico ha perdido en estos 18 meses algo más del 5 o 6% de sus trabajadores. Y esto ha tenido un proceso que de alguna manera puede sintetizarse con que hay trabajadores, que por supuesto no son exclusivos de las universidades, que tenían otro trabajo, pero empiezan a privilegiar ese otro trabajo, dejando horas en la universidad, disminuyendo las horas en la universidad y privilegiando otros trabajos porque resultan mejores pagos.
Claro. Mm.
Hay trabajadores que han pedido licencia sin goce de haberes porque prefieren dedicarle el tiempo a otro trabajo y mientras tanto ver qué pasa con la universidad.
Claro.
Mm. Y hay otros que directamente han renunciado. Y esos que han renunciado, en el caso de la UNER, en estos meses son 131 casos, y para dimensionar esto, tenemos que entender que es casi el 5% de los trabajadores que tiene la universidad. Con el agravante de que ese porcentaje, obviamente, en ese porcentaje se ubica claramente y de manera contundente los trabajadores más jóvenes.
Claro.
En nuestro caso, el 70% de esos trabajadores que han renunciado son trabajadores de menos de 40 años. Y esto es realmente grave, es preocupante, porque ese trabajador que tiene entre 30, 40 años, o menos de 40 años, en realidad tiene un proceso de formación en la universidad que, depende de su edad, por supuesto, pero que son procesos que llevan 10, 15, 20 años de formación, y eso indudablemente repercute en el futuro de la institución, en el armado de los equipos políticos, de los equipos académicos, en los armados de los equipos de gestión, de los equipos de investigación. Con lo cual, bueno, hay una luz roja allí que advertimos y que la verdad que las posibilidades de solucionarlo desde el lado de las universidades, con un presupuesto reprimido y con salarios claramente con niveles de pérdida de poder adquisitivo muy, muy notorios, que superan largamente el 40% en estos 18 meses, resulta algo muy difícil de manejar y de poderlo revertir.
Rector, justamente a partir de este panorama que usted está marcando, que es realmente muy pero muy preocupante para la universidad, preguntarle por algún interlocutor con quienes se puedan sentar a conversar los rectores de las universidades. ¿Hay alguna instancia en la que se pueda hablar, pregunto hacia arriba, no a nivel nacional, respecto de bueno la situación de las universidades? No sé, ¿hay alguien que los esté atendiendo al respecto, que esté como atento a lo que está sucediendo?
Desde el Sistema Universitario Nacional, desde el Consejo Interuniversitario, permanentemente apostamos al diálogo y tenemos abiertas las puertas para el diálogo. El Consejo ha sido muy contundente en sus declaraciones, en advertir qué es lo que está pasando en el sistema, pero no por ello hemos cerrado las puertas del diálogo. Nosotros estamos convencidos de que las soluciones son entre todos, son a partir del diálogo y de la generación de consenso. Y eso, todos los comunicados que hemos sacado durante estos últimos meses, siempre advertimos de esta situación. Es decir, advertimos el problema y nos ponemos a disposición para el diálogo. En algunas oportunidades hemos logrado hablar con las autoridades de la Secretaría de Educación, de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Mi percepción es que ellos entienden el problema, no lo niegan, en muchos casos nos han dado la razón sobre lo que decimos, pero luego no tienen posibilidades hacia dentro del gobierno de encontrar soluciones. Y o nos han dicho qué es lo que están peticionando, pero luego lo que realmente se le da al sistema universitario está muy lejos de eso que se ha peticionado.
Claro, claro.
Para dar un ejemplo, a principio de años, desde la propia Secretaría de Educación se nos hablaba que frente a una inflación del año 2024 cercana al 100%, ellos estaban peticionando al Ministerio de Economía de la Nación una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades cercana al 45-50%.
Claro.
Perdón. Sí. Lo que finalmente recibió el sistema, que lo recibió el mes pasado, es una actualización del 27% de acá hacia adelante.
Claro, imposible.
No del 45-50% de enero en adelante, que era lo que se había conversado. Entonces, bueno, indudablemente que ellos también tienen un gran problema entre las distintas esferas de gobierno, entre quienes creen que el sistema universitario, la educación, necesita, merece que su presupuesto se actualice, y quienes indudablemente opinan de otra manera.
Y acá va lo obvio, digamos, que no por ello debe dejar de marcarse, que es toda esta gente que deja de laburar, que es una inversión en recurso humano de muchísimos años, que después queda desaprovechado, y esto, bueno, se viene diciendo de las universidades, se viene diciendo del sistema tecnológico científico, ahí se mete el CONICET, otras instituciones, que bueno, que en este parate de 1, 2 años, 4 años, lo que sea que dure la motosierra, no es que vos después venís y empezás de vuelta, pim pam, y está todo bien de vuelta. Esto que estoy diciendo, que es una obviedad tonta, reviste la complejidad de las consecuencias, no ya en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo.
Sí, por supuesto. Nosotros, este semáforo rojo y demás tiene que ver con eso. La educación en todos sus espacios, en todos sus aspectos, la investigación, son siempre procesos de mediano y de largo plazo. Formar un trabajador universitario hoy, pero no solo los docentes, sino también los no docentes, significan procesos de actualización, de perfeccionamiento, de formación, que por supuesto que son permanentes, porque en el mundo de hoy esas actividades son permanentes, pero en determinadas etapas requieren de una dedicación exclusiva hacia esa formación. Y el trabajador universitario es un trabajador que no solo tiene un título de grado, sino que tiene títulos de posgrado, y eso en la Argentina son procesos que demandan no menos de 10 años.
Claro.
Entonces, perder esos trabajadores altamente calificados es luego muy, muy difícil de recuperar.
Uh-huh.
Claro. Nosotros, en línea con esto, nuestra universidad, por supuesto que intenta siempre fortalecer esos procesos de formación. Nuestra universidad tiene para sus trabajadores desde una tecnicatura universitaria hasta una licenciatura en gestión universitaria, tiene especializaciones, maestrías y doctorados gratuitos para sus trabajadores. Todo ese esfuerzo y todo ese proceso, digamos, de formación y de cualificación de las plantas laborales, obviamente se ve tremendamente afectado por este proceso y nos preocupa de que van a generar un impacto que lo empezamos a sufrir hoy, pero que en realidad esos baches se van a ver en los próximos 4, 5, 6 años.
Mm.
Rector, le consulta además por el vínculo con las otras universidades. Imagino que muchas veces entre los mismos rectores, bueno, usted hablaba, ¿no?, del Consejo Interuniversitario. Preguntarle por la situación o por la conversación que se mantienen con las universidades de otras provincias.
Sí, si bien cada universidad tiene realidades diferentes, como cada provincia argentina tiene realidades diferentes, pero indudablemente que en estos puntos, en estas problemáticas, realmente hay muchos puntos en común. El problema que estamos atravesando es realmente común a la mayoría de las universidades argentinas. En algunos casos, por supuesto, aparecen particularidades, como las universidades de la Patagonia, donde hay otras problemáticas, como también aparecen algunas otras particularidades en universidades que son más bien de frontera, como también hay otras particularidades en aquellas que son del conurbano.
Uh-huh.
Pero la verdad que la problemática común del desfinanciamiento, la problemática común de nuestros alumnos y nuestras alumnas que requieren de becas universitarias y que hoy también se ven tremendamente afectadas y dificulta sus posibilidades de estudios, y así como tenemos trabajadores que tienen que buscar otro trabajo para poder llegar a fin de mes, también tenemos estudiantes que hoy con becas, con valores también realmente muy por debajo de lo que ha sido la inflación, que no han sido incrementadas prácticamente desde el año 2023, también tenemos la problemática de ese estudiante que tiene que salir a buscar alguna actividad para poder seguir estudiando. Y esto, por supuesto, repercute en sus posibilidades de estudio, en las horas que le puede dedicar de estudio. Y esas problemáticas, la verdad que son comunes a todas las universidades, y por eso también es que las marchas que hubo el año pasado, como también las distintas actividades de visibilización y de protesta que ha habido este año, realmente son a lo largo y ancho del país.
Totalmente. Andrés, una última, estamos abusando mucho de su tiempo, pero bueno, lo presenté como rector, pero también lo tienen ahí una transición en una nueva etapa, que es la de la participación política en el ámbito de la política partidaria, como candidato en la por el Partido Justicialista, voy a decir, porque creo que todavía no está el nombre de la lista y demás, y esto es un nuevo proceso también que se inicia, y con mucha de esta agenda también para contar y discutir, me imagino, durante todo el año en la campaña.
Sí, claramente yo he tenido, digamos, el privilegio de ser invitado a participar de este proceso de elección de los diputados nacionales.
Uh-huh.
Algo que para mí es nuevo, es novedoso. Yo no he incursionado en esto, siempre me he dedicado a la política pública, pero a la política pública universitaria. Y lo hago desde la convicción de que necesitamos un Congreso que defienda la educación pública, que defienda el sistema científico-tecnológico argentino.
Uh-huh.
Y que defienda la historia del desarrollo de nuestro país a partir de la participación de instituciones que son ejemplo en Latinoamérica y son ejemplo incluso a nivel mundial.
Uh-huh.
La universidad pública es, Argentina es un ejemplo en Latinoamérica, es un ejemplo en el mundo. Instituciones como el INTA, como el INTI, como el Servicio Meteorológico Nacional y como otros organismos de investigación son realmente, como el CONICET, por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo, son instituciones de un reconocimiento académico, científico, en lo que refiere a innovación, que son ejemplos en el mundo.
Sí.
Hay cuestiones para corregir, por supuesto que hay cuestiones para corregir. Eso no se corrige a partir del desfinanciamiento y del vaciamiento de esas instituciones, sino que se corrige consensuando qué es lo que está mal, diagnosticando qué es lo que está mal y generando correcciones.
Totalmente.
Creo que hoy, algunos de esos aspectos, bueno, algunas de esas cuestiones se puede contribuir desde el Congreso de la Nación, en donde ojalá los argentinos entendamos que hay un poder judicial que tiene que juzgar, hay un poder ejecutivo que tiene que ejecutar y un poder legislativo que tiene que legislar. Y eso se hace en un marco de convivencia democrática y de un país que tiene que nuevamente revivir lo que es el federalismo de nuestro país.
Ojalá. Bueno, para dar estas discusiones que tienen que ver con la división de poderes y que se respete a cada una, para conversar de la universidad, de la necesidad del sistema científico, tecnológico y demás, van a estar siempre abiertas las puertas de Malos Perdedores en la radio pública de la ciudad, así que seguramente vamos a ir conversando, Sabela.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto que siempre a disposición.
Un abrazo grande. Hasta luego. Andrés Sabela es el rector de la Universidad de Entre Ríos y, bueno, también candidato en tercer lugar por la lista del PJ para las candidaturas a diputados nacionales de las elecciones de este año. Ah, sí.
¿Contador él?
Él es contador.
Contador.
Sí, contador de clase de que se recibió.
No, sí, sé que es docente.
Perdón,
pero,
desde antes.
Pero...